Yo sé que ese aniversario, creo que el 40 aniversario, ¿no? El 50 ya del Puerto Deportivo de la Almagra.
Sí.
Por tanto, es referencial este año, como es natural, lo ha sido en Fitur. Alguna parte de la oposición, yo creo, equivocadamente, ha criticado que ha habido más personas en este caso, el equipo de gobierno del Ayuntamiento de Benalmádena en Fitur este año. Yo creo que es un error, porque es un año de recuperación, de presentar otra vez aquello que hay que recordar permanentemente. Creo que efectivamente otro año igual no, pero este que después de la pandemia, en su máxima expresión, sigue estando ahí. Era un momento de decir, oye, Benalmádena sigue aquí. Como yo dije en su día, una ciudad para vivir, es un eslogan que muchos han utilizado después, pero bueno, voy a tener que patentarlo. Pero la realidad es que al final Benalmádena tenía necesidad de explicar el 50 aniversario, su turismo familiar, de conciertos, de espectáculos. Tenía obligación de mantener el turismo de ocio, de sol y playa y el turismo deportivo. Y que después de 2 años, sin poder ver un Fitur normal y trabajar con tour operadores y todo lo demás, Benalmádena tenía que ir con una delegación algo más amplia que otros años.
Bueno, pero es que tampoco hay que dejar las cosas claras. La gente que ha ido a Fitur ha ido a trabajar. Nos hemos ido un martes por la tarde y hemos venido un jueves por la tarde. Realmente hemos dedicado un solo día para estar en la feria y en un día hay que hacer muchas cosas. Y es verdad que una o dos personas es insuficiente para mantener todos los contactos con tour operadores, con agentes del sector, para poder vernos en este caso como nos vimos con los representantes de Best Hotel, para poder promocionar nuestros 4 sellos segmentados de turismo, ¿no? Y para poder atender todos los compromisos que surgen en una feria de turismo tan importante como la de Fitur, ¿no? Por eso hay que ir con la gente apropiada para establecer los contactos adecuados y para que ello luego repercuta en la ciudad, ¿no? Otra cosa es que no fuéramos a Fitur, como si he visto algunos alcaldes, ya no de mi signo político, que se iban un lunes y volvieron un domingo. No sé qué hay que
Hombre,
hacer
si han
7 días
estado
en Fitur,
trabajando.
¿no?
Hombre, yo si han estado trabajando no voy a. Ahora, sí, el trabajo de Fitur empresarial y turístico y político es de lunes a miércoles, creo recordar, o de lunes a jueves, porque ya el viernes abre las puertas para el público en general y ya es exposición pura y dura.
Pero a eso me refiero, ¿no? Las comparaciones son odiosas, ¿no? Y como yo no estoy para cuestionar a nadie, yo entiendo que el que va a Fitur va a trabajar, no entiendo cómo puede estar nuestro Juan Antonio Lara constantemente cuestionando lo que hace este equipo de gobierno, porque llega un momento en el que prácticamente pierde la credibilidad. Todo lo que hacemos lo hacemos mal, tan nefastos somos, todo va mal en Benalmádena. Yo sinceramente creo que no es así, ¿no? Pero si voy, porque voy, y si no voy, porque no voy. Al final, quien pierde la credibilidad es el mismo.
Yo recuerdo una vez que, no voy a citar el diario ni al periodista, pero recuerdo una vez que mandé un mensaje a un periodista. Algunos se enfadan cuando yo mando un mensaje, pues no soy nada corporativista y sean en deporte o en otros se enfadan. Y claro, recuerdo que le dije lo mismo. Digo, hombre, era en relación a Elías Bendodo. Elías Bendodo se puede equivocar y puede acertar, pero todo no lo puede hacer mal siempre. Y cuando hace algo bueno hay un pero. Hombre, da por lo menos el beneficio de la duda que alguna vez algo se hará bien. Aunque sea por equivocación, estadísticamente algo sale bien.
Hombre, yo creo que en Benalmádena se están haciendo muchas cosas bien, ¿no? Yo hace poco lo comentaba precisamente al hilo de mi asamblea local, ¿no? En la que renovamos los órganos de dirección local y hablamos precisamente allí en el seno del debate político, pues que bueno, que Benalmádena, que es una ciudad que es verdad que está creciendo la población, que estamos haciendo frente a numerosos retos y que hoy por hoy el único debate real que hay sobre la ciudad es el modelo de ciudad que queremos, que yo creo que es importante, ¿eh? Aquí hay alcaldes muy valorados como Paco de la Torre, que se le puede criticar si el modelo de ciudad es mejor o peor, pero que se habla de eso, ¿no? No hablamos de la época de Marbella, de Gil, o incluso otras épocas anteriores en Benalmádena, ¿no? Donde se hablaba de corrupción, donde se hablaba de malversación, despilfarro. En Benalmádena esas cosas ya no ocurren, ¿no? Hay cierta estabilidad política, hay tranquilidad, la gente puede ver un equipo de gobierno cercano, que sin coches oficiales, sin escolta, y donde se trabaja a pie de calle, pues para tratar de sacar adelante un modelo de ciudad, donde algunos podrán coincidir o donde podremos ponernos de acuerdo y otros pues tendrán ciertos reparos, pero al final se habla de ciudad, que es lo que le interesa al ciudadano, ¿no? Hemos dejado el debate Sálvame Deluxe, lo hemos dejado fuera de lo que es la esfera política
A
de
mí
la
me
madera.
gustaría decir algo que yo sé que voy a sorprender, porque hay encuestas, ¿no? Porque si hablas de corrupción, que la hubo, quizás más de los que ya no fueron, no de la etapa en sí de Jesús Gil y Gil, que hubo lo que hubo. No olvidemos que estaba Montaner en la Junta de Andalucía, el que avisaba las cantidades de vivienda y permisos de obra que se dieron, porque ese dinero y esas licencias las cobraba también, obviamente, la Junta de Andalucía, ¿no? No solo el ayuntamiento. Pero es verdad que tú haces encuestas y sigue habiendo la de Marbella, y si Jesús Gil y Gil, que en paz descanse, se presentara, sería difícil que no ganase. Estas cosas son así, quizás es populismo, quizás la gente le va a la marcha, quizás el votante no ve bien todo lo que ocurre institucionalmente y sí ve bien su acera arreglada, su calle, su iluminación, su seguridad, que no la ve en otros ejecutivos municipales, ¿verdad? Pero al final estas cosas son así, ¿no? Es extraño, pero el Sálvame Deluxe es recordodiente. Yo no lo comprendo, pero esto ocurre así.
A mí me sigue sorprendiendo, si eso es cierto, que ocurriese, porque, hombre, ver a Jesús Gil con las mamachicho, con la...
Bueno, fue un espectáculo todo, obviamente, ya vimos cómo acabó, ¿no?
No me parece una imagen seria de una ciudad importante como debe de ser Marbella, ¿no? Creo que esos tiempos lo hemos superado y, afortunadamente, el ciudadano hoy es mucho más... exigente a la hora de exigir a sus gobernantes, ¿no? Cómo quieren que gestionen la ciudad, ¿no? Pero me parece, y eso son consecuencias de los populismos, ¿no? El hecho de que, bueno, tenemos luces, tenemos seguridad, ¿qué más da lo que cueste? O que el municipio quede embargado para los próximos años, ¿no? O que el jefe de la sección de urbanismo tenga un miró en su baño, ¿no? Lo importante es que tengamos la luz encendida de la ciudad. A mí eso me parece cinismo, no,
se lo decía por la diferencia de lo que llega a la gente, lo que llega a la calle, lo que te llega al día a día, lo que son los marcos estudios sociológicos que no tienen nada que ver con la calle muchas veces, ¿no? Y eso a veces equivoca también a los políticos, porque siempre tienen muchos asesores alrededor, de bueno, por aquí, por allá, y al final, oye, es que voy a tomar un café al bar, a ver si por lo menos recuerdo el precio del café en el bar, ¿no? Y estas cosas, claro, son importantes, ¿no? Porque el día a día de la gente es la calle, no son los estudios sociológicos permanentes. Bueno, volvamos a Benalmádena. Se presenta en Fitur, como decíamos, todo lo que va a ser y lo que es también Puerto Deportivo Benalmádena, el año en sí, y luego el mantenimiento de los proyectos. Yo dije en la campaña electoral anterior a muchos candidatos que se presentaban que, además de un gran proyecto que hay que hacer siempre, esta vez era más difícil esta legislatura por la pandemia, por todo lo que ha acontecido, pero sí hice una pregunta importante, ¿no? Vamos a ver, además de hacer un gran proyecto que siempre debe llevar alguien en su legislatura, en su programa de gobierno y tal, eso que has hablado de una ciudad más con un ecosistema sostenible, que todos lleváis también, bueno, explicar a la gente que cuesta mantener las instalaciones deportivas de Benalmádena, el puerto de Benalmádena, las playas, la conservación de la arena, de las playas de Benalmádena, el tema de hamacas, el tema del paseo marítimo, porque muchas veces parece que como eso ya está, no cuesta nada, ¿no? Y muchas veces mantener eso es un capítulo importante, muy importante del ayuntamiento, más que la nueva inversión.
Bueno, también, además, Benalmádena tiene una singularidad que no tiene ninguna de las ciudades del entorno, ¿no? Y es la dispersión, ¿no? Hoy en día, yo siempre lo digo, ¿no? Un vehículo de policía local necesita depósito y medio de gasolina para recorrerse todo el municipio, ¿no? Sin embargo, Fuengirola con medio depósito lo ha recorrido, ¿no? Y son ciudades que tienen los mismos medios para financiarse, casi la misma población, pero que, sin embargo, nosotros, nuestros servicios resultan bastante más caros y menos eficientes, ¿no? Una barredora en Benalmádena, en una calle donde viven 50 vecinos, pues hace un servicio para 50 vecinos, mientras que a lo mejor en Fuengirola las calles viven 3.000 vecinos, ¿no? ¿Qué te aporta una cosa y qué te aporta otra? Bueno, la calidad de vida que tenemos en Benalmádena no es la que seguro tienen muchos fuengiroleños, ¿no? Con esto no quiero hacer un agravio comparativo entre unos y otros, ¿no? Pero quiero decir, Benalmádena es una ciudad cara de mantener, ¿no? Y es verdad que necesita de muchos recursos, ¿no? A pesar de ello, creo que hemos sabido reducir la deuda y mantener la presión fiscal sin subir un solo céntimo los impuestos en los últimos años, ¿no? Y además haciendo una redistribución progresiva de la carga fiscal, pues para que paguen aquellos que más tienen, tengan que hacer un esfuerzo mayor, ¿no? Y por ello, el máximo descuento en las bonificaciones por IBI se aplica a las familias más humildes, ¿no? Y por eso las ayudas van destinadas a quien más lo necesitan, ¿no? Y por eso estamos eliminando pues las ayudas por IBI precisamente a quien destina su vivienda al alquiler turístico, ¿no? Algo que no pasaba en Benalmádena hasta hace unos años, ¿no? Creo que hemos hecho una redistribución justa de la carga fiscal y ese es el camino por el que estamos trabajando para que con los medios que tenemos podamos soportar los servicios que tiene que dar Benalmádena.
Oye, es una pregunta ya recurrente en cada entrevista. ¿Tendremos Tívoli este verano?
Ojalá.
A ver, yo siempre digo igual. Este parque de atracciones está desfasado, fuera de lugar, lo digo en cada campaña. No el que merece Benalmádena, no el que merece la Costa del Sol, y tendría que cambiarse de arriba abajo. Pero bueno, así como primera toma de contacto, es una opción, aunque esté como está.
Bueno, yo confío en que Tívoli abra sus puertas, ¿no? Depende de Tremón. Ahora hay una vista importante el 16 de febrero, ¿no? Los trabajadores se ven en el juzgado de lo social con Tremón, y si finalmente el juez o la jueza decide que tiene que subrogar a los trabajadores, como así creo que debe de ser, pues se va a encontrar Tremón con una plantilla de algo más de medio centenar de trabajadores y a los cuales tiene que darle trabajo, ¿no? A partir de ahí, creo que si atiende razones, debería de abrir el parque, ¿no? Y el parque es rentable, se ha demostrado. En el ayuntamiento estamos convencidos que tiene vocación de futuro y estamos haciendo lo imposible por proteger sus terrenos urbanísticamente, ¿no? Estamos con la puerta abierta y la alfombra roja a Tremón cuando quiera sentarse con nosotros para hablar del futuro de Tívoli.
Y para hacer algo que se parezca más al de Viena que lo que tenemos, claro, porque es que si no...
Pero claro, para ello
porque
hay
el de Viena es otra historia y esto es lo que es.
Claro, bueno, efectivamente, el Tívoli.
Con mi respeto para todas las familias que hay de Tívoli, para todas las personas que han ido, y los que hemos ido con 3 años, con 7, con 10, con 15, con luego con nuestro hijo, antes, ahora los abuelos con los nietos, pero Tívoli se quedó desfasado hace mucho tiempo.
Me imagino que te refieres al Tívoli de Copenhague, ¿no?
De Copenhague, perdón, efectivamente.
Copenhague. El de Copenhague es una copia exacta del Tívoli que tenemos en Benalmádena, ¿no? Es verdad que el Tívoli de Benalmádena lleva muchos años sin reinversión, ¿no? Ni un solo céntimo de los beneficios se ha reinvertido en mantener el parque. Eso ahora hay que ponerlo al día, ¿no? Pero igual que se hace una buena inversión para ponerse al día, estoy seguro que recupera cualquier tipo de inversión que en el parque se ponga, ¿no? Por eso tenemos que confiar en que este verano va a abrir las puertas.
Bueno, siempre digo que estas cosas preocupan más a unos que a otros nada y a unos mucho, pero bueno, siempre añado que en cualquier tipo de cámara baja, cámara alta, parlamentos autonómicos, municipales, el que sea, cuando se va uno de las personas que, si no es de que anima al cotarro, pero que más sensatamente ha propuesto las mociones al gobierno, ha hecho oposición razonada, ha tenido algún debate más o menos interesante, como es el caso de Juan Antonio Vargas, y deja el ayuntamiento, deja la acción de parlamentario, en este caso de concejal de la oposición, algo pierde también el pleno municipal, como es natural, pero es lo que se puede esperar de las grandes personas que siguen y que seguían en Ciudadanos cuando es un partido en descomposición absolutamente, ¿no?
Bueno, yo creo que no quiere enfrentarse a la debacle Ciudadano, sinceramente. A ver,
nunca se sabe, el político siempre sigue siendo político, nunca sabe dónde va a acabar un político después. Pero bueno, esta cosa, ¿verdad? Pero de momento él no ha querido seguir porque el ideario con el que empezó Ciudadano no es el suyo. Entonces, claro, es lógico también, aparte de sus responsabilidades empresariales, que son muchas, ¿no?
Bueno, sí, a ver, yo Juan Antonio Vargas me parece un buen tipo y cuando anunció que se iba, pues lo entendí, ¿no? Cuando explicó que se iba por una razón en concreto, que era su trabajo y su necesidad de dedicarse pues a su profesión, ¿no? Lo que no he entendido es lo que ha hecho después, ¿no? Esa entrevista que ha concedido algún medio de comunicación, ¿no? Donde se ha ido rajando y largando del equipo de gobierno, me parece que no es tener mucha clase, ¿no? Más cuando dejan la política, ¿no? Porque ya puestos a contar, también diría que yo he visto concejales bastante más implicados en la posición que Juan Antonio Vargas, ¿no? Pero bueno, nunca lo dije, y lo digo ahora porque me pareció bastante desleal esa rajada ya cuando se iba. Tú no te puedes ir si dejas la política criticando a los que se quedan, ¿no? Y diciendo lo que nunca dijiste, porque gobernaría sin cobrar un sueldo. Pues quédate, quédate en la oposición, como hace todo el mundo, ¿no?
Bueno, yo creo que, a mi modo de ver, se ha perdido un buen orador y alguien de los que había tal.
Sí, eso es cierto.
Y es cierto que luego, bueno, se va y cuando se va uno, pues puede hacer dar una respuesta, ¿no? Yo creo que efectivamente hubiera sido más elegante, bueno, dar su opinión. Siempre ha sido crítico con el equipo de gobierno, eso no es nuevo. Las elecciones, fuera de las elecciones. Y luego ya, yo no sé, yo sí he visto mociones. Es que yo diferencio trabajar mucho a calidad de trabajo. Esto es como el que dice, es que estoy mucho tiempo con mi hijo, sí, pero viendo la tele y mi hijo en el cuarto de estar, que no voy a ver ni si ha hecho un deber ayer o si ha hecho los deberes de antes de ayer o que ha hecho la... Entonces, no, el tiempo, la calidad del tiempo con las personas, yo, las mociones que haya presentado Ciudadanos, algunas erráticas también, como es natural, me han parecido razonables, de la mano de Juan Antonio Vargas, y hay otras personas que presentan 20 o 30 mociones y 500 preguntas y al final... Pues sí, ha trabajado mucho, pero sin rendimiento, ¿no?
Por hacer un símil futbolístico, ¿no? Esto es como el jugador que hace muy bien el regate y que juega muy bien, pero
no marca el gol, claro.
O no se deja la piel en el campo de fútbol, ¿no? Que los hay muchos, ¿no? Y que luego no quieren entrenar, pero que sí se hacen su partido bonito cuando llega el domingo, ¿no? Yo creo que hay que exigir un poco más a los políticos, ¿no? Yo, es verdad, y lo digo, a veces me fastidia o no entiendo, ¿no? En los concejales que están implicados, un pleno es una vez al mes. Hay que venir al pleno y terminarlo, empezar y terminarlo, ¿no? Y los ciudadanos pueden ver, ¿no?, en los vídeos de los plenos, como hay concejales que vienen al ayuntamiento de Benalmádena, empiezan el pleno estando en la oposición y a mitad de pleno, oye, es que tengo un compromiso, me tengo que marchar. Y no sucede una vez. En algunos casos sucede el 70 o el 80% de los plenos que hemos realizado, ¿no? Entonces, para estar así entiendo que es mejor irse, ¿no? Ahora, no vamos a cambiar las tornas, ¿no? No estoy comprometido, no estoy implicado, pero me voy y además rajo, ¿no? Yo, como sigo diciendo, yo he estado en la oposición, sé lo duro que es la oposición, yo la conciliaba con mi trabajo y con mi familia y sé lo duro que es y sé el compromiso que implica, ¿no? Y lo he visto en concejales también en la oposición, ¿no? Que se han implicado y al final eso da sus frutos, ¿no? Y si no, pues vamos a mantener todos un poco la cortesía hasta el último día, ¿no?
A ver, ya que te vas, pues sí, conviene, puedes dar tu opinión, pero sin faltar el respeto al equipo de gobierno o a quien esté gobernando, aunque puedes dar tu opinión de que no te parece bien tal o cual cosa, eso es habitual y que puede ocurrir. Huyo mucho de esto. ¿Por qué huyo mucho de esto? Porque he criticado muchas veces la judicialización de la política, tú lo sabes. ¿Por qué? Porque es lenta, es tardía, suele ser errática. Si hay algún resultado, a los 8, 6, 7, 4 años, a la mayoría de los que votan y escuchan la sentencia ya no saben qué es. Porque si yo le pregunto a mi hija, por poner un ejemplo rápido, ¿no? ¿Quién es Madalena Álvarez o quién era Álvarez Casco? Va a decir que no sabe quién es y tiene 25 años, ¿vale? Y está preparada y tiene sus dos carreras. Así que sentencias que vienen 20 o 10 años después, que en un momento arman un follón de miedo y que ya pasa el tiempo y no, pues... Entonces yo quiero preguntarte tres cosas, ¿no? Una, ¿se da mucho ir a la Cometa, a tu última presencia en los juzgados, sobre un mensajito, que ya has pedido perdón, que tal y que cual? Que a mí me parece que tiene mucho más que ver con que a veces las redes sociales... No todo el mundo la usa como tiene que usarla en un momento dado, por prisas, por no sé qué, porque y que no vemos muchas veces la relevancia o la onda expansiva que puede tener, sobre todo cuando es un momento que hay una campaña electoral y es jornada de reflexión y que, bueno, y que yo siempre he dicho lo mismo, desde que hay redes sociales, la jornada de reflexión es una, iba a decir una barbaridad, es una tontería, porque puede ver el mensaje publicitario, la promoción. Dices, no hay cuñas, no hay cuñas. Pero en internet están todas las cuñas del día anterior y todos los podcasts. O vamos a grabar las cuñas de los podcasts el día de reflexión. Hoy día es una tontería. Están las campañas, está la entrevista del alcalde, del concejal, del presidente de tal o cual comunidad del día anterior. Es que esa, hoy día la jornada de reflexión, vale, pues muy, es una jornada de descanso de la campaña electoral. Pero pensar que eso influye un tuit o un mensajito tal en los electores el último día es aprovechar la coyuntura para tirar el hilo de una cometa que no lo tiene, ¿no? Dicho lo cual, lo de ayer cómo fue, o lo de anteayer cómo fue, porque claro, al final...
Bueno, no, yo le quiero restar importancia porque no la tiene, más allá de lo que intenta el Partido Popular, de un asunto que corresponde a la Junta Electoral y que se ha encargado de llevar por lo penal, ¿no? Y además por la penal, buscando una inhabilitación, porque es la única forma de llegar a este alcalde y digamos que hacerle daño electoralmente, ¿no? A ver, la ley electoral es del año 85. En el año 85 no existían ni redes sociales ni nada parecido.
Lo que demuestra que la clase política nacional no se pone al día. Está en la segunda parte.
Ahí, pues, alguna que otro pronunciamiento.
Hay claro, algo... Yo hice la mil ese año, imagínate si tiene año la ley electoral.
Pero yo mi pregunta es qué diferencia hay, todos cometemos errores. Y es verdad que un post a destiempo, pues bueno, no. Pero no hay diferencia entre un post a destiempo, como tú has dicho, con un post anclado.
Y uno que lea del día anterior, claro.
Al final estás pidiendo lo mismo y el que quiera entrar de forma proactiva a ese perfil lo va a ver, ¿no? Aún así, yo cuando me di cuenta del error, creo que duró una hora y lo borramos y he pedido disculpas. Y no tiene más trascendencia o no hay más trascendencia más allá de que el Partido Popular quiera seguir manteniéndolo vigente en el candelero, ¿no? Porque a ellos les beneficia electoralmente, ¿no? Pero los ciudadanos de Benalmádena pueden estar tranquilos, ¿eh? Aquí no hay ninguna malversación, ningún despilfarro, ninguna prevaricación, ningún caso de corrupción y tampoco se hizo ni con intención ni con dolo, que es lo primero que dice el Código Penal, por lo cual debe de denunciar, ¿no? Cuando hay alguna intención o algún dolo, intención de hacer daño o algún... Pero este no es el caso, esto se va a solventar con una multa y en algunos casos, me dice mi abogado, es que al echar la ley desfasada vamos a intentar que se quede en nada, que sea... Pero ahí constantemente trata de sacar esto, me parece absurdo, ¿no? Pero también entiendo que hay poco más que pueda sacar la oposición, ¿no? Entonces tienen que aferrarse a lo que tienen, ¿no?
Hay cuestiones, por ejemplo, que yo tengo encima de la mesa, ¿no? Y que yo, a mí me sorprenden un poco, ¿no? ¿Por qué me sorprenden un poco? Porque yo entiendo que en un momento determinado, pues una decisión de reflotar un barco puede ser entendible en función de lo económico. Pero también entiendo que hay una empresa que aprovecha la circunstancia, que ha tenido abandonado eso ahí sin edie, porque no le fue rentable, porque nadie fue capaz de volver a devolver el barco, hablo del famoso Willow, como habrán comprendido los oyentes, y especialmente las vecinas y vecinos de Benalmádena. Pero claro, al final dice, vamos a ver, que alguien pueda sacar un beneficio de algo que tenía hundido, porque estando donde estaba, con la deuda que tuviera, que la tendría seguramente con el puerto, porque evidentemente estaba atracado donde estaba y, en fin, y que un golpe de mar provoca lo que provoca, se hunde, y porque no se reflota en tiempo y forma, un juez o una jueza entienda que efectivamente hay un dolo para alguien que ya había renunciado a explotar su negocio o a llevarse el barco, vete a saber dónde, a mí me parece injusto. Y no me parece justo, y todo el mundo sabe cuál es mi ideario político, es decir, aquí no nos engañamos, a mí no me parece justo que se tire de ahí para buscar una responsabilidad mayor de la que la jueza haya indicado, o para decir, hombre, es que al puerto le va a costar, pues hombre, mire usted, le va a costar, porque ha habido a lo mejor una negligencia, pero para llevarse por delante al gerente del puerto, a la concejala del puerto y al alcalde, me parece excesivo, cuando además es una cuestión que empresarialmente, no nos olvidemos, quien tenía la empresa había abandonado prácticamente, o por lo menos mucho cuidado no tenía.
Pero es precisamente lo que hablamos, ¿no? Esto, como decía el Partido Popular, genera mala imagen para Benalmádena, el salir en la prensa.
Pues efectivamente, si son, genera mala imagen.
Pero son ellos, precisamente, quienes lo mandan a la prensa.
Si lo inflas, claro, si lo inflas.
Hablamos de un asunto civil, un problema contractual, no hay otra. Aquí no hay ningún tipo de delito de corrupción. Es una cosa, por lo civil, donde la jueza o el juez toma una decisión salomónica. Aquí ocurre lo siguiente: hay un señor que tiene un barco, que alega que tiene un contrato que en su día hizo con el puerto deportivo por el cual puede explotarlo, pero no tiene la autorización de la APA, de la Agencia de Puertos de Andalucía, ¿no? Y entonces, cuando se hunde el barco, el señor dice, como no lo pude poner en marcha, tengo mi contrato, y resulta que si lo hubiera puesto en marcha hubiera ganado X dinero, pues ahora te voy a pedir a Puerto Deportivo que me paguen lo que yo no podía ganar con mi contrato. Es así de sencillo, ¿no? Y entonces establece una demanda por lo civil para resolver el contrato de 14 millones de euros por lucro cesante. Y el magistrado lo que hace un poco algo salomónico, ¿no? Mira, el barco se ha hundido, reflotarlo cuesta X, los gastos vamos a unos 800.000 euros. Pues mira, ni para ti ni para mí. El puerto que pague 400.000 euros y otros 400.000 euros los paga tú como propietario del puerto. Pero además tú, perdón, del barco, ¿no? Pero además tú, propietario del barco, va a tener que desarmarlo, llevártelo y pagar los 90.000 euros que debes de atraque atrasado. Con lo cual, si a los 400.000 euros que en teoría debería de pagar el puerto deportivo por su parte,
hay compensación, 90,
son 300.000. Aún así, dos cosas. Primero, como puerto deportivo no estamos de acuerdo, porque entendemos que es nuestra responsabilidad, que ya se tenía que haber llevado el barco en su día el señor. Y segundo, el contrato que este señor ha presentado y que ha alegado es un contrato falso. No existe el contrato que ha presentado este señor al juzgado. Y por ello hemos interpuesto una querella criminal, ¿no? Entonces habrá que resolver primero el recurso que vamos a presentar y luego la querella. Pero aquí no hay ningún asunto más allá que un asunto administrativo, ¿no? Y es verdad que lo peor para el puerto es la imagen de ese barco ahí hundido. En eso estamos todos de acuerdo. Y que se lo tiene que llevar...
Perdón, lo peor para el puerto es la imagen de ese barco ahí abandonado, hecho un cristo como estaba,
claro.
Y que si fuera lo que se había intentado hacer, que era un proyecto muy bonito, que por las circunstancias que fuera no caló, o porque el invierno la ola atravesaba en el dique y entonces no podía haber nadie en el barco ciertos meses, por lo que fuera no era rentable.
Bueno, pues porque no cumplía la ley, ¿no? Igual que ocurre con mucho, ahora estaba pasando en parece a mí con la torre del puerto en Málaga, ¿no? Pues hasta que no se ajuste la ley a lo que quieren hacer en el Paseo de la Farola, pues no se podrá construir. Y con esto pasaba igual, la ley no se ajustaba a lo que este señor quería hacer con el barco en el dique exento, ¿no? Por multitud de razones, porque decía que ampliaba la lámina de agua, porque decía que el barco había que anclarlo para que no... En fin, por lo que fuera, pues no podía ser. Es que este señor lo que pretendía al final, si lo pensamos bien, es si un puerto deportivo tiene una serie de metros en marina seca para destinarlo a uso comercial, este señor quería, en la lámina de agua, aumentar la superficie comercial del puerto deportivo con una propiedad, con un barco que iba a utilizar como si fuera un establecimiento comercial. Y eso es lo que no le dieron ley. ¿Por qué? Porque no le dieron licencia o autorización, porque la ley no lo permitía, ¿no? Entonces, por eso denuncia al puerto deportivo una vez se hunde, porque dice algo así como que, oye, que yo esto, si me lo hubierais arreglado, hubiera podido estar trabajando hace 4 o 5 años, no lo he podido poner en marcha y como tal se ha deteriorado y se ha hundido. Entonces vamos a repartir culpas, ¿no?
Parece bastante poco probable que consiga nada más de lo que ya hay y además le puede costar más caro, como es natural.
Sí.
Seguimos en el restaurante El Parador aquí en Benalmádena, Puebla. Ya sabéis, 952-44-92-93 para la cocina de la abuela, para hacer pedido a domicilio. Luego bajamos al Parador Playa muchas otras veces. Y luego, como es natural y como es lógico, bueno, pues seguimos llevando preguntas con el alcalde de Benalmádena, Víctor Navas, en esta jornada en la que hay otras cuestiones también, como es lógico y natural, que están encima de la mesa. Y una de ellas, por ejemplo, es, porque ya está a la vuelta de la esquina, qué carnaval va a tener Benalmádena y qué Semana Santa, una vez que las restricciones parece que han levantadas, ¿no?
Bueno, estamos...
Sí, el carnaval no ha pillado traganudo, como suele ocurrir, estas cosas.
Lo del carnaval me ha pillado...
Ha pillado a todo el mundo ya fuera de juego, cada día aplazando cosas, Las Palmas dice, bueno, sí, el espectáculo en el escenario sí, pero la fiesta en la calle, para julio.
Vamos a tener que dar la drag queen. Y este año además vamos a intentar hacerlo sin lo que es la carpa que solemos poner cada año, ¿no? Entre otras cosas para que sea al aire libre, ¿no? Y vamos a tener concursos de agrupaciones, ¿no? Y vamos a tener desfile carnavalesco, ¿no? Vamos a intentar mantener también la
realidad de distanciamiento social, ¿no? Fue ayer Paco González, ¿verdad? El autor del himno del carnaval de Málaga.
Ha sido una pérdida,
un palo tremendo,
¿no? Enorme, porque además, gran poeta, fundador de cantores de Hispali,
claro.
Y yo creo que de los mejores letristas que ha habido últimamente en el mundo de la canción y que ha sabido darle un toque diferente a la sevillana, ¿no?
Y la Semana Santa tiene un poquito más de tiempo, no mucho más.
Y la Semana
pero, bueno,
Santa...
al menos hay posibilidad de que sea una cosa normal.
Sí, hombre, confiamos si no llueve, porque esto
bueno,
es...
a ver, estamos hablando sin hacer caso a las cabañuelas o intentar que no lo... Pero no sé el día,
tú
la fíjate, semana.
Antonio, que llevamos casi en sequía los últimos meses.
Hombre,
que...
yo voy a decir aquí la frase fácil. Menos mal que ha habido una magna y muchos traslados. Alguien dijo una vez Pablo Iglesias que mientras él estuviera en el gobierno, o mientras el Podemos estuviera en el gobierno, no habría culto en las calles de la Semana Santa católica o cristiana.
Fíjate cómo se equivocó.
Y casi, ahí anda. Vaya, pasó 6 años y ha habido una magna y poco más. Qué bueno, lo de que se equivocó.
Bueno, pero no ha sido por razones, ha sido...
No, ya, evidentemente, menos mal, obviamente. No, seguramente no lo habría conseguido, sí, pero por una cosa u otra...
Las tradiciones del pueblo son para el pueblo y son el disfrute de la ciudadanía y hay que mantenerlas porque además son un atractivo turístico, ¿no? Y en esto yo creo que cualquier otro tipo de mensaje va descaminado y va... en la dirección de armar ruido y generar algún tipo de polémica.
Si alguien
absurda,
protesta porque San Patrick no hacen el recorrido que hacen maravilloso los escoceses o los irlandeses también y los escoceses por las calles de Arroyo de la Miel. Hombre,
por
pues
supuesto.
Usted, pues
por
está
supuesto.
Muy bien, además.
Sí.
En Benalmádena era un crisol de cultura, de religiosidad también. Y hombre, en la estupa, la mezquita, en fin,
vamos, sí, siempre lo hemos sido, ¿no? Y además, en el último balance que hacíamos de la pirámide de población, hemos pasado ya a tener 142 nacionalidades en Benalmádena, Hemos crecido la población y 142 nacionalidades tan dispares como Trinidad y Tobago, como Armenia, o como Turquía o Argentina, o en fin, tenemos prácticamente el mundo entero representado en Benalmádena, ¿no?
Casi, Antonio, puede igualar a los países representados como oyentes de Radio Marca Málaga, porque
si andamos ya.
Algunos de los países a los que ha hecho referencia Víctor también nos figuran aquí en nuestra página web como oyentes y visitadores de la página web. Un día podríamos hacer una noticia... Pero de verdad, no os podéis ni imaginar hasta qué punto llegan las noticias de Radio Marca Málaga. O sea,
a lo mejor os conocen desde Benalmádena, precisamente.
¿Quién
¿no?
sabe, no?
Seguro que es de Benalmádena, porque
¿quién
la emisora
sabe?
Está en Benalmádena, para Málaga y provincia.
¿Cómo la barriga?
Es la única emisora nacional que está aquí. Y además, con un montón de años ya.
Sí, señor, pero vamos, os digo que...
Vamos para el año 23,
Que te pones a repasarlo y yo diría...
Yo recuerdo cuando empezamos que algunos decían que iba a durar 6 meses. Como profetas no creo que estén comiendo, imagino que estarán comiendo otra cosa. Como profetas no creo, pero
no,
bueno.
Efectivamente.
Son 23 años, son muchos años ya,
os doy,
son 23 años.
Os doy datos así un poquito random para que sepáis. 10 países al azar rápido de las últimas páginas donde es verdad que menos visitas hay, pero hay visitas. Georgia, Irak, Irán, Japón, Kuwait, Lituania, Letonia, Nicaragua, Puerto Rico, Qatar, a lo mejor es el jeque.
Ese uno seguro.
Uno de ellos de los
pues,
que está
pues,
ahí.
De todos ellos tenemos ciudadanos empadronados en Benalmádena.
Etiopía, Chipre, Costa Rica, Australia, Armenia, Emiratos Árabes Unidos, Venezuela. Joder, este no le hace mucha gracia, Antonio. Ucrania, Rusia, bueno, Panamá.
Habrá venezolanos, como siempre hay venezolanos buenas y buenos que no escuchan bien.
Sí, es por hacer el chiste político.
Ya lo sé. Además, yo tengo familia en Caracas, he tenido familia en Caracas, eran primos de mi padre, así que...
Cuidado, que ahí se tira de un hilo y acaba dimitiendo,
A Venezuela la conozco perfectamente.
Es más, Margarita.
Antonio. Es más, la primera empresa de terrazos de España, que se instaló en Caracas y en Barquisimeto, era de mi padre, con lo cual... Ahí es pinche hueso, ¿ves lo que pasa?
Bueno.
Son muchos años ya, más años que el paro de la bandera. Siempre puede haber aparecido por cualquier lado. En Trinidad y Tobago no he ido, tú, todavía no. Pero este año sí iré a Tanzania. La que se parece a la isla de Maldivas, etcétera. Pues
sí.
Ahí sí voy a ir.
Cuidadito.
Si se puede. No, yo no cazo, no tengo caza mayor, voy a divertirme. Hombre, pasarlo bien.
¿Te pillo un elefante de esos a ti por banda, Antonio?
Pero, hombre, siempre puede uno montarse en el elefante, no tengo que matarlo.
Efectivamente.
Deja al rey en paz, hombre, que bastante tiene el pobre, el emérito. Que por cierto, la fiscalía...
Yo quiero ver esa foto de Antonio en Serengeti,
Yo soy juancarlista declarado. Porque creo que ha hecho mucho más por este país que lo negativo, aunque algunos se empeñen en vender solo lo negativo. Para empezar, tenemos democracia gracias al rey y al pueblo español, que fue inteligente y soberano. Entonces, a partir de ahí, todo lo demás es más de sálvame de luz, como ha dicho Víctor, que cosas importantes. Las importantes, bueno, de verdad, las ha hecho bien. Ya sé que tú qué vas a decir. Yo si están en la extremista de la izquierda.
Comparto contigo, Antonio, que quien más daño está haciendo a la propia corona es el propio rey emérito.
Hombre, claro, ahora sí, claro.
No termina de...
Pero mira, la fiscalía está... Ya está archivando la instrucción del caso, es decir, que no habría tanto. Y la fiscalía no lo controla el PP,
precisamente. La pregunta es, ¿la fiscalía archivaría las cosas si en vez del rey fuese Antonio Jesús Merchán?
Pues no lo sé, porque yo no me he dedicado a Casa Mayor y estas cosas.
Fijaros, me decía el otro día...
La inviolabilidad del rey se pactó en la Carta Magna. La alternativa al rey es Marruecos. A mí me da igual, esto es muy fácil de explicar. ¿El rey podía haber hecho lo mismo que Hassan II, el hijo de Hassan II? Sí. ¿Lo ha hecho? No. A partir de ahí se pueden, lógicamente, jugar las actitudes, algunas cosas, cómo ha sido, su figura como marido, como padre, que tampoco.
Ahí no me meto, a mí yo tampoco, lo que haga en su cama o en su matrimonio me da igual.
Pero en la figura real, es que habría que preguntarse cuánto ha dejado a los empresarios españoles cada actividad del rey fuera de España. Y oye, si ha tenido a bien tal o cual jeque regalarle dinero, es que aquí ya estamos en un plan en el que ya ni eso se puede... Oye, ¿qué quieres que te diga? ¿Por qué no dirá ni la corona británica?
Ni comisiones de un jeque se puede cobrar, ¿eh? ¿A dónde vamos a llegar?
Hombre, a ver, si son legales, un regalo, si es un regalo, yo creo que aquí estamos intentando hacer siempre... política inexacta de cosas que no lo son, por intereses políticos y partidistas,
Antonio,
pero no por la realidad.
Como estamos en terreno pantanoso, mejor vamos también a ver verdad, Almadena, vamos
a volver a la Almadena. No, yo no me callo, o sea, que yo no me oculto.
Lo sé.
Y a ver, que lo digo muy claro, ¿no? No tiene, pero es verdad. Pero él se ha intentado meter ahí la puñita de Venezuela y te ha salido mal, ¿eh?
No, yo he señalado, nos hemos reído cuando hemos dicho Qatar, claro. Porque es que bueno,
lo que voy a explicar es por qué hubo que traerse la fábrica, que ya había una en ronda. Hubo que cerrar la fábrica de Caracas porque dejó mal a ciertas personas en Venezuela y no es plan. Pero ya lo explicaré en petit comité. Bueno, lo importante, efectivamente, la dimensión que tiene. Se habla de una web merchandising directo en directo.es con 3 millones de visitas a final de año, el día 30 de diciembre, que se dice pronto, importante. Es una cosa bárbara.
Y que una empresa de Benalmádena tiene
esa capacidad, ¿no? Un buen equipo, lógicamente.
Se va a superar, ya te lo digo, que se van a superar este año.
No, tiene toda la pinta.
Hombre, estamos en febrero y estamos ya en 700.000.
Antonio, es que tiene muy buen equipo.
Esa es la clave siempre.
Bien visto, bien, te he visto bien ahí en ese comentario.
Siempre hay que tener un equipo que sea igual o mejor que tú. Puede ser mejor. Porque no es que te permite descansar, delegar de vez en cuando, si no es un problema. Tienes que estar uno aquí todo el día, ¿no? No es plan. Bueno, sigamos con Benalmádena, que nos habíamos... Tenía una pregunta nacional, pero te la haré.
Venga.
Pero vamos a ir con Benalmádena. Tenemos por delante Semana Santa, tenemos por delante un año complejo. Tenemos elecciones autonómicas.
Sí.
Que no sé si va a parar un poco lo metódico de lo municipal. Y tenemos elecciones municipales a la vuelta de la esquina, como quien dice.
Falta un año y medio, ¿eh?
Bueno, ya, pero con la autonómica ahí vamos a estar en campaña el último año y medio. Yo lo tengo clarísimo.
Pero esa es la tónica de los últimos años, ¿no?
Cuando se está en campaña el último año y medio, ¿qué se puede hacer en gestión? Que es la pregunta.
Hay un montón de proyectos. A ver, estos días estamos anunciando precisamente el plan de rehabilitación de viviendas, ¿no? Para espacios urbanos consolidados, ¿no? Son 2,7 millones de euros, ¿no? Eso va durante los próximos 4 años a transformar lo que es el centro de Arroyo de la Miel, Carranque y Bajondillo, ¿no? Pero además tenemos ya 10 obras que están contratadas y que van a empezar en las próximas semanas, como son la Avenida Dalai, Plaza Olé, está la carretera, que es una carretera ahora mismo que se va a convertir en calle, que une lo que es Arenal Golf con Cortijo Torre Quebrada, que también se pone en marcha, la Avenida del Como, el Corredor Verde, hay un plan de asfaltado, hay un plan de iluminación LED para terminar de ampliar la red que tenemos de energía en el municipio, ¿no? De alumbrado público, ¿no? Para que sea más eficiente, y hay muchísimos proyectos que se ponen en marcha ahora. Y se ponen
y el
en
plan
marcha
de transporte de Innoven para que eso no sea un drama.
Gratuito,
claro, el transporte gratuito y para que las personas se puedan desplazar.
Eso está ya en
intentando
marcha.
Intentando adaptarse a la sostenibilidad.
Pero quiero decir, falta un año y medio para las elecciones y estamos poniendo en marcha los proyectos que no pudimos poner en marcha hace 2 años a consecuencia de la pandemia, ¿eh? Aquí no es que hayamos preparado para que todo esté patas arriba de cara a las elecciones, ¿no? Es que todavía queda legislatura y, como dicen los taurinos, hasta el rabo todo es toro, ¿no? Entonces, vamos a trabajar, seguimos trabajando. Hay un montón de proyectos muy importantes encima de la mesa y seguimos, pues... trabajando para que Benalmádena luzca, ¿no? Y sobre todo este verano, que va a ser un verano con muchas expectativas, ¿no?
Queda mucho, pero te preocupa que en el arco municipal, por las encuestas que pueda haber y tal, el único socio real solo pueda ser Izquierda Unida. Si no aparecen otros socios posibles que tengan concejales.
Yo es que creo que vamos a volver al bipartidismo, ¿no? El bipartidismo más tarde o más temprano va a reaparecer. Lo primero va a ser en el ámbito municipal, luego el autonómico y va a terminar en la esfera nacional, ¿no? Y va a ocurrir así porque todos estos partidos políticos que vinieron para cambiar la política al final han demostrado que son más de lo mismo. Y la ciudadanía hubiera querido pluralidad política si hubiéramos sido capaces de ponernos de acuerdo los políticos para sacar cosas adelante, ¿no? Pero ya lo ha visto con la reforma laboral. Es que no nos ponemos de acuerdo, ¿eh? Es que todos tenemos un pero, todos tenemos un matiz, todos tenemos una idea diferente. Y al final, pues esa pluralidad lo que está sirviendo es para bloquear las instituciones.
Se ha dicho muchas veces que... la mayoría absoluta de Rodillo, la que tuvo Aznar, la que tuvo Rajoy, más que Aznar, la que tuvo Felipe González, la que luego disfrutó Zapatero en una legislatura, es malo porque de alguna manera, bueno, no hay nada que hacer y al final el Consejo de Ministros, el gobierno hace lo que quiere y la oposición protesta, pero ahí termina. Pero yo no sé si es peor esta situación de interinidad permanente, donde como no está claro que ella tenga mayoría absoluta para gobernar siempre y está siempre pillado por según qué socios y de qué calaña, diría yo, añado, ya es de mi propia cosecha, ¿vale? Al final, eso es mío, al final, claro, es muy complejo, porque al final todo el mundo cree que puede un zarpazo electoral. Hoy hemos conocido el Confidencial, que de haber fracasado la reforma laboral, que está por eso, y el Tribunal Constitucional la tumba, ahora preguntaré por eso, Pepe y Boya tenían planteado una cuestión de confianza al presidente.
Y eso es bueno en el momento que estamos viviendo.
Ese es el tema, que las circunstancias que estamos...
Es responsable, después de una pandemia, que vienen los fondos europeos con un país que lo ha pasado...
Que hay que moverlo, claro.
Bastante mal, todos los ciudadanos y ciudadanas. Es bueno tener a alguien anclado en el tacticismo político como está el Partido Popular. Es que los políticos estamos para arreglar problemas, no para crearlos. Si la patronal y los sindicatos han puesto de acuerdo en la reforma que quieren, ¿quiénes somos los políticos para entrar a estropear nada? ¿Vamos a dejarlo como está? Vamos a
de todas maneras, yo
que arreglar,
sí, ¿no? Tengo una opinión, ¿no? Yo creo que hay unos reglamentos en la mesa del Congreso y en todas las mesas, municipales, autonómicas, de diputaciones, comunidades forales, y yo creo que intentar respetar el reglamento siempre. Y yo creo que la imagen que se ha dado de pucherazo especialmente importante y de que aquí vale ya todo y que no importa, a mí me preocupa como ciudadano. Me da igual, ojo, ha pasado con el PSOE gobernando, pues ya ha pasado con el PP, es decir, aquí no se libra ninguno muchas veces, pero a mí lo que me preocupa es que si no respetamos las instituciones, como acabamos de decir, yo ahora mismo, si fuera tuviera interés político en algún partido como candidato, yo creo que estamos muy cerca de tener que pedir observadores internacionales porque realmente no hay una seguridad institucional de las cosas y eso no es bueno.
Mira, yo creo que la fortaleza de las instituciones de este país es enorme, ¿no? Y la salud de la democracia es buena porque estamos aguantando la tensión, la sobretensión por parte de algunos responsables políticos, y yo señalo al señor Casado, que está constantemente poniendo en cuestión cualquier planteamiento. Este país ha salido de una pandemia. Aquí han llegado los fondos europeos, donde la comunidad autónoma andaluza es donde más fondos ha llegado. No ha felicitado a la Comisión Europea, no ha felicitado todo el estamento de la Unión Europea. Y tenemos un señor que está constantemente poniendo en duda todo, desde la reforma laboral, desde que los fondos no iban a llegar, porque España era una república bananera que no merecíamos absolutamente nada. Cuando llegaron, dijo, bueno, ahora llega, a ver cómo lo reparte. Ahora que se están repartiendo y que nos felicita la Unión Europea por la transparencia, dice, ya, pero es que no estamos de acuerdo, es que no está absolutamente de acuerdo en nada, es que todo le parece mal. Le pasa como al señor Lara, que ha cogido la misma estrategia política. Al final están perdiendo la credibilidad. Es que no es normal que todo se esté haciendo tan mal. A ver, el esfuerzo titánico que está poniendo en marcha el gobierno para llegar a acuerdos con todas las fuerzas políticas, todas, a la hora de sacar adelante cualquier ley, por pequeña que sea, es enorme. Eso hay que ponérselo en valor. Eso hay que ponerlo en valor, ¿no? Yo tuve un gobierno con 5 fuerzas políticas y la gente me criticaba precisamente cuando lo formamos porque decía que eso iba a ser la ruina de Benalmádena. Y varios años después resulta que conseguimos salvar las arcas públicas, saneamos el municipio, pusimos en marcha un montón de proyectos y además dimos estabilidad al municipio. No sin hablar, no sin dialogar, no sin buscar consenso. Eso es lo que trata el presidente Sánchez y el gobierno ahora mismo. Pero es que tiene una oposición que no es para nada leal y es destructiva. El otro día no hubo ningún tipo de pucherazo. Lo que ha pasado ya ha pasado otras veces. Pero es que el simple hecho de decir palabras pucherazo es que está poniendo en cuestión las administraciones. Y los dos que cambiaron el voto y no respetaron la disciplina de grupo. ¿Qué pasó con esos dos?
Pues yo que no estoy nada de acuerdo a la disciplina de voto de nadie.
¿Eso es transfugismo? ¿Que le han dicho que se vaya del partido?
Y se irán. Bueno, se irán. Se quedarán con el acta de diputado, como siempre.
Y luego otra cosa, Antonio. Y el que votó desde casa telemáticamente se equivocó. Que para votar telemáticamente tiene que estar bien justificado. Y cuando vio que se había equivocado, sí se equivocó. Yo estoy seguro que no se equivocó. Yo estoy seguro que lo que habrá que vigilar a este alcalde es porque dentro de un año le va a aparecer el ambulatorio o el campo de fútbol allí en Extremadura, que...
Era alcalde de Trujillo, ¿no?
Efectivamente, bueno, pues seguramente lo sacará
y
adelante.
Y ha prevalecido eso.
Pero fíjate que estaba en casa y tenía que votar telemáticamente porque estaba enfermo y al final dos veces. Bueno, y al final apareció en el Congreso.
Según dicen,
no estaría tan enfermo, ¿no? Estaba engañando al resto de los ciudadanos.
Según explican,
¿no?,
ellos, porque como la mesa, claro, del Congreso no hizo caso a la llamada telefónica, claro, que por reglamento es lo que ha recurrido el PP, claro, Batel tenía que haber aceptado.
Desde el año 2020 está ese, claro, reglamento.
Sí, pero vete a saber.
El propio Rajoy votó en contra de sus presupuestos.
En su día sí.
En su día.
Se equivocó también, pero estaba en el Parlamento. Ahí es más grave. A ver, yo lo que sí digo, y esto suena, es muy grave, por eso no puede sonar a tono de chiste, pero sí es verdad que, a ver, para una cosa que tienen que hacer, a lo mejor en un mes, que se equivoquen, tiene WhatsApp, que esta es otra, pero eso ya...
Eso para empezar.
Habla de la implicación mental de cada uno en lo que está haciendo, que esta es otra, ¿no?
Pero luego insisto en ese mensaje, ahí no había problema alguno. La reforma laboral la habían acordado sindicatos y patronal. Además, venía amparada y refrendada por la Unión Europea. ¿Cuál es el problema? Que lo iba a sacar adelante un gobierno de izquierdas progresista, que además subió el salario mínimo interprofesional. No,
y además,
¿no?,
una reforma laboral que, si analizamos con la anterior, tiene los cambios que tiene, que tampoco, que en fin, no han podido dilapidar la cabida. De que...
Pues entonces no entiendo por qué no votó a favor el Partido Popular. Entonces sí que no lo entiendo. Bueno, se hizo una propia recusación a su propia ley.
Tiene,
¿no?,
pinta, eso es verdad. Pero también es que yo, o sea, mi opinión de Casado también, no me van a decirla en antena, yo la diría cuando haya que decirla. Es que yo, me parece que si quien nos gobierna, venga, Antonio, no me gusta,
anímate.
El líder de la oposición me gusta menos en según qué cosa, en otras no, porque claro, a mí me pasa como a Pérez Reverte. Pedro Sánchez será un personaje a estudiar, a hacer libro y tal, porque resurgió como la ave fénix, de arriba abajo arriba, haciendo las cosas que
una
ha hecho.
Una historia épica, lo
y,
de Pedro,
no,
Sánchez.
Claro, y yo, estas cosas, ya sé cuál es mi opinión. Entonces, no, la digo alguna vez en antena, pero hombre, no forzando a alguien que es del PSOE a tener que decir que sí o que no, obviamente.
No, pero hay que reconocerle el mérito, ¿eh?, y el arrojo que ha tenido siempre y la valentía, ¿no?, para sacar los asuntos adelante, ¿no?
Se ha reinventado. Y además guste lo ha más, hecho guste menos. A mí no me gusta cómo se ha reinventado, pero bueno, esto ya.
Pero lo ha hecho con los españoles, contra, los que votan. Lo ha hecho siempre con todo en contra, ¿eh? Y gracias a que tenemos un presidente como Sánchez y un gobierno que se pudo formar, aunque alguno no estuviera de acuerdo, aquel 7 de enero de 2020 pudimos hacer frente a una pandemia. Es que si hubiéramos llegado a la pandemia sin gobierno, en mitad de una elección, este país se hunde.
Habría sido
que
el gobierno funcione, ¿no? Digo yo, por fuerza, ¿no?
Un causa mayor, no con una minoría.
Bueno, ya, evidentemente.
Con mucha debilidad, pues para sacar adelante al final las ayudas, los planes europeos que van a servir para recuperar España, ¿no?
Bueno, Víctor Nava, no sé si el alcalde de la Almadena quiere añadir alguna cosa más de la que estamos contando, bueno, de la que estás diciendo, de algo que haya que anunciar que no sepamos, que te haya guardado ahí.
No, que estoy encantado de estar con vosotros, que es una tertulia pues muy afable. Y que sigáis trabajando así, Antonio, durante mucho tiempo, que para nosotros es un orgullo que Radio
el
Marca
se escuche
fuera de Málaga.
Igual de mal que yo,
igual de mal que tú. Desde noviembre no damos pie con bola, ¿eh?
Sí, pero el malo es Merchan, no lo olvidemos, que está el equipo de deportes que les critique. Y Unicaja, tenemos problemas, ¿eh?
También.
Bien, entre comillas, pero no acabamos. Es que la herencia...